Madrugamos tarde, pero hacemos pie. Nuestra agenda.
Cuatro minutos ya pasaron de las 11 de la mañana, mi querido Fernando.
Sí, señor.
Estamos ya en la segunda hora, ¿verdad?
Es verdad, está confirmadísimo.
No, pero ¿cómo sería entonces?
La primera media hora de la segunda hora.
Muy bien, ahí está. Sí, sí.
Muy bien. Perfecto. Bueno, se viene el censo, ya se está llevando a cabo el censo nacional de modo digital. Habría que preguntarse realmente si el censo hace todas las consultas que corresponden, a ver si es plurinacional, ajá, ver si nos abarca a todos.
Sí.
Y hay una investigación al respecto, hay un trabajo realizado y vamos a hablar con, a ver si lo digo bien, si no me va a disculpar, Ñuspi Quilla Naiwai Alancay. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ¿dije bien tu nombre?
Sí, es Ñuspi Quilla Naiwai Alancay.
Perfecto, te decimos Ñuspi de ahora en adelante.
Sí, News.
Perfecto. Bueno, mi nombre es Fernando, estoy con Axel en la mesa. Te pedimos disculpas por nuestra ignorancia en cuanto a la pronunciación de tu nombre, pero vamos aprendiendo, vamos aprendiendo como
sí,
todo.
Claro.
Y que la primera pregunta que quiero hacerte para romper el hielo en este caso es, bueno, ¿cómo ves este censo que se está haciendo? Si realmente es plurinacional y si realmente nos contiene a todos, Ñuspi.
Mirá, una pregunta muy interesante, porque bueno, va a ser el tópico de nuestra conversación con una hermana mapuche, con Verónica, el jueves vamos a estar ahí charlando. Porque bueno, para que tengan una idea, ¿no? Los censos nacionales acá en Argentina arrancan más o menos en 1869, 70, por ahí, ¿no? Desde ese momento hasta el censo nacional del 2001, casi no hubo involucramiento de la población indígena presente en la Argentina. Recién fue hasta el censo 2001 que se involucra una única pregunta, que era si una o alguna de las personas que se encontraban en esa casa se reconocía descendiente de algún pueblo indígena. Era así, bastante general la pregunta.
Ajá.
Ese fue el primer censo que involucra un conocimiento o una variable, como se dice, ¿no?, en términos estadísticos, que tenía que ver con lo indígena.
O sea que este sería el segundo, recién.
¿Cómo?
¿Este sería el segundo, el que estamos transcurriendo ahora?
En el 2001 fue el primero.
Ajá.
En el 2010 es el segundo.
Claro, bien.
Pero en el 2010 se mejora un poquito y se establecen preguntas. La pregunta tenía que ver con si alguna o algunas de las personas se reconocía indígena y a qué pueblo indígena se reconocía descendiente, perteneciente. Esto es en el marco de los compromisos internacionales que asume el Estado argentino, Convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con los derechos de pueblos indígenas, que este convenio y sobre todo la reforma de la Constitución del año 94 ponen en valor acá en la Argentina lo que se llama el derecho de la autoidentificación y la libre determinación de los pueblos indígenas. Son dos derechos muy importantes para nosotros y nosotras. Lo hablo como en primera persona porque yo soy una mujer indígena, yo soy quechua y colla por parte de mi mamá y de mi papá.
Ajá.
Y bueno, este es un derecho muy importante, y que lo hayan puesto en lo que fue el censo del 2001 y lo mejoran en el 2010, significó un gran avance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el 2001 hubo más o menos unas 600.000 personas que se reconocieron indígenas, y en el 2010 se aumenta ese número a casi 1 millón de personas que se reconocían como tal. E incluso ahora, datos oficiales entre el censo del 2010 y los datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se conoce que hay, por lo menos reconocidos por el Estado, 39 pueblos indígenas acá en Argentina.
Bien, bien.
Por eso es muy importante, y acá retomo un poco tu pregunta, es muy importante lo que se puede lograr con los censos, digo, la herramienta estadística pública que son los censos nacionales. Sí.
Te escucho.
No, y que básicamente este censo, lo que nosotros y nosotras cuestionamos es que ha quedado escueto, porque básicamente este año hacen la misma pregunta que el año 2010, incorporando una preguntita en particular que tiene que ver con la variable lingüística indígena, pero también con algunas falencias, porque recordemos que dentro de nuestra población se encuentra gente que habla lenguas indígenas, pero o lenguas maternas, pero que no se reconocen como indígenas. Por ejemplo, esto pasa en Santiago del Estero con los quichua, los quichua parlantes. Ellos no se reconocen indígenas, pero son lenguas originarias.
Claro.
Y esto es lo que cuestionamos nosotros.
Claro.
El censo, al ser una herramienta de estadística pública muy importante y que nos podría dar mejores herramientas para establecer políticas públicas acordes a la situación general de los pueblos indígenas en Argentina, la realidad es que nosotros y nosotras cuestionamos que ha quedado ahí, a medio camino, porque hoy ya hay mucho camino hecho como para poder mejorar y poder ahondar las preguntas del formulario censal. Pero no lo quisieron así.
Claro, por eso quería preguntarte. Mi nombre es Axel Govendi, buen día. Quería preguntarte esto. ¿Ustedes hicieron alguna propuesta, digamos, para incorporar en el censo que se va a realizar el próximo mes en cuanto al cuestionario?
Este trabajo sobre todo lo vienen haciendo un grupo de hermanos y hermanas que se llaman el Tejido Profesional de Indígenas, Tejido de Profesionales Indígenas, que desde el año pasado incluso, que ya sabíamos que por el tema de pandemia se trasladaba, ¿no? Se suspendía y se disponía más adelante el censo. Se hace en primer momento una campaña de junta de firmas y todo para que se involucrara la variable lingüística dentro del formulario censal. Todo esto llevó un año entero de trabajo de estos hermanos y hermanas de diferentes pueblos indígenas que el INDEC no hizo oído. Esa es la realidad. Y además, cuando se dispone este formulario, el actual, ¿no?, el que ya estamos todos y todas completando en forma digital, la que se llama lo que sería la pregunta 23 y 24 del formulario censal, los hermanos del tejido y presentaron un amparo judicial para reformularlas, mejorarlas. Para justamente la 23 hace la pregunta de si la persona se reconoce o no indígena, y lo que se pidió es que se colocara justamente los 39 pueblos indígenas oficiales, es decir, que se pregunte, pero se indique si está dentro de alguno de esos pueblos indígenas ya reconocidos por el Estado o si es de otros, ¿no?, de otro pueblo, y cuál sería. Y en el caso de la pregunta 24, que tiene que ver con la variable lingüística, poner justamente mejor o mejorar, reformularlo, y que cuando se indique si habla o no esa lengua indígena, y si justamente tiene que ver, porque se entiende que es casi como que la lengua indígena sí o sí la tiene que hablar un indígena, cuando podría ser que no la hable una persona indígena. Entonces, bueno, ahí es donde los hermanos del tejido y las hermanas han presentado el amparo judicial que todavía no se ha resuelto. De igual manera que esto lo venimos trabajando, yo soy de una organización de la sociedad civil de Mendoza, de la provincia de Mendoza, nos hemos sumado justamente a todo este trabajo que vienen haciendo de promoción, de difusión, y es importante que más allá del cuestionamiento que se le ha hecho al formulario y lo que podría haber sido un censo mucho mejor, no dejen de completar el formulario del que está, porque de una u otra forma ese censo va a demostrar nuestra existencia, nuestra presencia, como el Estado argentino, esto que decimos de la plurinacionalidad, como ustedes decían, es plurinacional. Es un Estado conformado por diferentes naciones indígenas que están a lo largo y ancho de todo el país.
¿Qué?
Ñope, te voy a sacar un poquito del tema, después vamos a profundizar también si querés y vamos a dar bien los datos de la charla en vivo que van a dar por Instagram, pero quería hacerte una pregunta. ¿Tu nombre tiene algún significado? Vos decías que sos descendiente de Quechua y Colla. Me gustaría saber si tu nombre tiene un significado específico.
Sí, tal cual. Mi papá es quechua parlante. Mi nombre es quechua, está en lengua quechua,
sí.
De la zona sierra del Perú,
sí.
Porque hay diferentes, o sea, hasta la lengua, por ejemplo, la lengua quechua, pero uh-huh. Tiene diferentes dialectos,
claro.
Según la zona. En el caso mío es la lengua quechua de la zona sierra del Perú y significa ñushpi, pequeña, illa, luna. Mi nombre es Pequeña Luna, en castellano.
Hermoso, hermoso, porque los nombres que tenemos los que básicamente somos descendientes de europeos no significan nada, son solamente referencias para identificarnos uno de otro.
O tienen significado pero, muy lejano,
sí,
digamos.
Sí, pero es algo que me gusta de nuestras colectividades originarias, ¿no? Es que realmente le da mucho significado a los nombres. Y ya que estamos hablando desde una radio universitaria, Ñupi, ¿cómo ves el accionar de las universidades actualmente con respecto a los pueblos originarios? ¿Hay un esfuerzo por intentar estar más cercanos? ¿Vos lo notás?
Y la realidad es que, como siempre decimos, ¿no? Han querido tapar el sol con una mano, pero el sol es demasiado grande.
Uh-huh.
Y sí, la realidad es que la universidad ha tenido que estar a la altura de las circunstancias. Hay universidades, por supuesto, que han sido de vanguardia, digo, que han sostenido nuestras luchas y el compromiso uh-huh. por podríamos decir, revisionismo histórico-político, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de las deudas históricas que tiene el Estado argentino con los pueblos indígenas.
Sí.
La realidad es que yo creo que hay diferentes experiencias en donde tienen cátedras abiertas o cátedras optativas, y alguna que otra, y es casi la excepción, está dentro de los planes de estudio. Yo voy a hablarles un poco de la experiencia como estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Las carreras que ofrece la Universidad Nacional de Cuyo tienen muy poco involucramiento con la temática indígena.
Uh-huh.
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, yo soy estudiante de abogacía, todo lo que tiene que ver con el conocimiento del derecho indígena o el derecho de los pueblos indígenas, no está en ningún plan de estudio. Con suerte se involucra en alguna cátedra de derechos humanos, ¿no? Que siempre está ahí como la presencia de poder darnos otros debates. Pero hemos sido, casi siempre, digo, y la historia nos acompaña como para darle fundamento a esto, hemos sido los propios estudiantes y las propias estudiantes quienes hemos ido a cuestionar la falta de presencia de algún tópico, de algún tema de interés o de estudio.
Uh-huh.
Y bueno, creo que ahí seguimos siendo lo que se llama como el claustro estudiantil, los uh-huh. que ponemos un poco ahí la actualización de las agendas académicas.
Sí. Bueno, son los jóvenes generalmente los que hacen las revoluciones, así que es un lugar que también les queda bien, Ñupi. Está bueno que eso ocurra, ¿no? Sería mejor que las universidades, a través de los adultos que la conducen, tuvieran las ideas propiamente. Pero no está mal que sean los estudiantes los que generen estos cambios. Y nosotros, por ejemplo, desde una universidad como la de Avellaneda, tan lejana, ¿en qué podríamos colaborar al respecto de este tema?
Es muy interesante, bueno, en el marco de la reforma constitucional del 94, uh-huh. uno de los derechos que se involucran en lo que es el artículo 75, inciso 17, uh-huh. es la educación intercultural bilingüe.
Uh-huh.
La educación intercultural bilingüe ha tenido diferentes estadios legislativos, pero lo primordial fue que lo involucraron en la Ley Nacional de Educación,
uh-huh.
como una de las modalidades de este sistema educativo argentino. Todavía falta muchísimo para decir que tenemos una educación intercultural, pero creo que las universidades se tienen que dar ese espacio de charla respecto al involucramiento de la interculturalidad dentro del espacio formativo. Tanto lo que es, digo, los propios planes de estudio, pero así también, por ejemplo, los proyectos de extensionismo o extensionistas, las charlas, los debates, que se dan los encuentros que se dan en cada una de las universidades, por ejemplo, ¿no? Dentro de la medicina, bueno, ¿qué pasa con nuestra medicina tradicional o ancestral de nuestros pueblos indígenas? Esto que siempre nos mantienen al margen, ¿no? Está la medicina convencional u occidental, la que como la oficial, y la medicina alternativa. Siempre estamos como en ese en ese plano, ¿no?
La palabra como... alternativa ya te discrimina.
Exacto. Pasa lo mismo, digo, dentro, por ejemplo, en las facultades de Derecho, no se reconoce el derecho indígena, y eso que hay instrumentos internacionales, hay normativa nacional, cada una de las provincias incluso tiene sus propias normativas. Ni hablar, por ejemplo, en facultades como Filosofía y Letra, en donde la base para ello siempre es cruzando el charco. ¿Cuántas universidades o cuántas facultades toman las lecturas latinoamericanas como fuentes de formación? Creo que ahí es donde debemos empezar en cada uno de los espacios universitarios a incomodar y a exigir estar como al ritmo o a la altura de las circunstancias, como se suele decir, sobre todo porque es un derecho constitucional. La interculturalidad tiene que atravesar los diferentes estamentos estudiantiles, digo, la primaria, la secundaria y así también todo lo que tiene que ver con los estudios terciarios y de grado.
Claro. Y me imagino que esto va a ser el tema también de conversación que van a llevar a cabo en el vivo de Instagram, que se va a realizar el día jueves 21 de abril, creo, tengo entendido que es a las 18 horas, y que vas a estar con una politóloga mapuche. ¿Por qué no nos explicás un poquito?
Sí, bueno, para quienes tengan Instagram, nos pueden seguir a nosotros. Yo soy la responsable del área de pueblos indígenas de SUMEC. Así se llama nuestra SUMEC, organización.
Con X, sí.
SUMEC es una organización de promoción y defensa de los derechos humanos de la provincia de Mendoza. Y tenemos nuestra cuenta de Instagram y ahí vamos a hacer un vivo de Instagram, como se llama, que son estas nuevas formas de comunicarnos. se pueden, bueno, nos siguen y ahí, como vos bien decías, el jueves 21, este jueves, a las 18 horas, vamos a estar hablando con Verónica Aspiroz Clemián. Ella es una hermana mapuche de la provincia de Buenos Aires, que ella es politóloga y, bueno, ella es parte del tejido de profesionales indígenas y justamente vamos a ponernos en charla para que ponga en ese debate, en esa charla, conversa que vamos a tener, el conocimiento a todos y todas de lo que ha sido el trabajo que han llevado a cabo en todos estos, en todo lo que ha sido este más de un año, para justamente poner en evidencia esta variable indígena, como decimos nosotros, dentro del Censo Nacional de 2022. Y bueno, obviamente vamos a estar hablando de esto último que yo les hablaba, de por ejemplo el amparo judicial, también cómo se ha respetado o no, hay un derecho propio de los pueblos indígenas que es el derecho a la participación y a la consulta previa, libre e informada. Este derecho es muy importante porque tiene que ver justamente con cualquier medida que se tome o cualquier acción que se vaya a llevar a cabo que afecte o que ponga en cuestionamiento derechos de pueblos indígenas, tiene que tener nuestra participación y tiene que tener nuestro consentimiento. Y bueno, también vamos a hablar un poco de eso, cómo el Estado argentino viene dando como esa cuota de avance en los censos, involucrando a pueblos indígenas, pero si realmente está cumpliendo con sus compromisos internacionales y nacionales, porque el derecho a la consulta y de participación está tanto en los instrumentos internacionales como en la propia Constitución Nacional. Así que vamos a charlar un poco de todo, y también lo lindo es que lo damos en el marco de una charla. No es nada magistral, digo, sino el intercambiar la palabra, el darnos un espacio de conversa, y también poder escucharnos, porque obviamente van a poder interactuar con nosotras a través del chat y, bueno, todo lo que puede brindar este vivo de Instagram.
Ñuspi, sos muy, muy agradable para hablar y sos muy clara en tus conceptos, por eso te estamos haciendo una nota larga, te estamos exprimiendo, ¿no? Pero justamente en algún momento se mencionó por el costadito el tema de las tecnologías y las redes sociales. Hay un punto donde yo a veces las combato, pero en este caso nos ayudan la tecnología y las redes sociales para acercarnos, ¿no? Culturalmente, sobre todo a los que no estamos tan, tan cerca de nuestras comunidades indígenas. ¿Esta charla que van a dar es abierta para todos o es para las comunidades nada más?
No, por el contrario, es abierta a todo público, porque nuestra mayor intención es aprovechar estas herramientas, por lo menos nosotras que estamos un poco más en las ciudades o en el movimiento más más cercano a las, hasta incluso las redes de internet. Digo, claro, la pandemia justamente demostró las grandes dificultades que existen, no solamente a los pueblos indígenas, a varios sectores de nuestra sociedad que no tienen esa posibilidad. Pero la intención de la charla justamente es que todos y todas puedan participar libremente. Lo único que tienen que hacer es, sumarse o seguir a nuestro perfil de Instagram. Sumex se escribe con X-U-M-E-K. Y ahí directamente a las 6 de la tarde les va a salir un iconito que dice vivo y ahí vamos a estar esperándolos para que, creo que eso también, no es algo que nos afecta solo como pueblos indígenas. Creo que ahí está eso que llamamos como deuda histórica, que tiene que ver con la construcción identitaria como población argentina, tristemente tenemos muchos discursos de odio últimamente, pero además hemos tenido que incluso escuchar a ejecutivos nacionales, a presidentes, en discursos todavía muy eurocéntricos, sin reconocer nuestra sangre indígena, corre esas venas abiertas, ¿no?, que decía Eduardo Galeano, corre por nuestras venas. Y entonces creo que ya es tiempo de que la sociedad también ya se empiece a involucrar en esta parte de nuestra construcción identitaria que es la población indígena.
Bueno, Ñuspi Quilla Maiwán Alancay, si lo dije bien, me alegro muchísimo, lo dije bien. Te vamos a agradecer muchísimo el tiempo que estuviste con nosotros. Vamos a tratar de participar de la conversación.
De la charla que van a llevar el jueves.
Son charlas estas en las que yo entiendo que he aprendido. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por enseñarnos.
No, por el contrario, la agradecida soy yo y las esperamos jueves 21, 18 horas, por el perfil de Sumec.
Hasta cada momento.
Madrugamos tarde, pero hacemos pie. Nuestra agenda.